siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Enea, Ciudad Aeropuerto. Disfruta la mejor experiencia en movilidad y arriendo con Mita Rentacar. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Oficinas Apoquindo Moro. Piensa en grandes, celebremos juntos los 5 años. AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son, oh my God, las 8 de la mañana con 8 minutos.
Ya no tengo que ir camu, po. No tengo que ir camu.
No, dije, oh my God, es que me sorprendió. Yo iba a decir, tenía en la cabeza 8-3, 8-4, y veo 8-7, 8-8, perdón, y me equivoqué. Es miércoles, es 5 de junio, y junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, les puedo contar en 10 segundos, no más que eso, que ayer tuve el privilegio de ir, pues lo conté ayer en la tarde, de ir al nuevo estadio de la Católica.
¿Ya lo contaste? ¿Por qué insististe?
No, pero porque es otro público.
Ah, bueno. Yo no lo escuché, yo quiero saber.
Fui al nuevo estadio que no está listo, pues está en la fase, no tengo idea, estará listo para enero, febrero, marzo, por ahí, no lo sé. Pero ya se ve, ya se vislumbra qué es lo que va a ser y realmente fuera de todos los estándares que conocemos aquí. Es bien impresionante el tamaño, la diferencia para ver. Y además que va a ser un centro de espectáculos y de actividades muy grande. La cancha, por ejemplo, es pasto sintético. Y con lo cual tú vas a poder hacer shows todos los días o festivales o conciertos aquí y allá. 20.000 personas como mucho. No tiene rejas. O sea, un estándar que tú puedes ver los espectáculos ahí al lado. O sea, es un desafío importante para el comportamiento y la cultura de los espectadores que vayan.
Matías, querido, llevas mucho más de 10 segundos igual, ¿eh?
Tú te vas a perder la parte que te iba a contar. No, muy bonito, muy
no hiciste como la pirámide invertida.
Muy bonito, no, pero
importante.
Tiene estándares muy distintos, un anillo completo de lugares, ¿cómo se llaman esos lugares cerrados? Los box o como se puedan llamar. No sé. Es bien increíble, más que es tipo estadio europeo, aunque tú ves más desde arriba, más inclinado, no tan para atrás.
Hospitality.
Algún día con Nico tendremos estadio también, Nico.
No, hay que perder
la esperanza.
No me he burlado de nadie, solo sé que es un aporte al fútbol chino. Ojalá el nivel del fútbol chino tuviera el nivel de ese estadio en general. Para el deporte, me imagino, para la selección. Bueno, es más chico, pero verdaderamente increíble.
¿Y la temperatura?
¿Ah?
¿La temperatura?
La temperatura, cuando un equipo con pasión y con copas y con historia, la temperatura es...
Pero ha derecho frío ayer, ¿no?
Hemos quedado en la cordillera, que lo cual puede
temperar la pasión. No, yo quería saber eso, ¿no? 8 de la mañana con 10 minutos.
No, de chilena te lo puedo hacer. Ya, vamos.
Pucha, no entendí la última parte del chiste, pero bueno.
No, te puedo mandar un video para que se entienda mejor. ¿Eh?
Hay unos videos que ganó increíble, algo así.
Como le dijo.
No tengo idea de qué están hablando. Estoy segura que no soy la única.
¿No querés que te haga un dibujito?
No,
tú sabes que la teoría del pecho frío, entonces por eso.
¿Qué es la teoría del pecho frío?
Yo te voy a hacer un tutorial y yo creo que la mayor parte del público más o menos lo sabe, pero si no, es desagradable porque me va a contestar con se va a poner agresivo.
Efectivamente.
Tú sabes cómo es la cosa.
Efectivamente.
Sabemos cómo se pone, entonces dejémoslo así.
No entender de qué hablan, pero bueno.
Bueno, está bien. Oye.
Un video San Pedro, ya vamos.
Te gusta la tontera, Bueno, oye, yo quería. Yo soy gran. ¿Se acuerdan que yo, y espero que descanse en paz, ¿se acuerdan que yo les decía aquí que yo iba a ser el fundador? primer presidente, si llego, del fan club de Guillermo Tellier. Lamentablemente Guillermo Tellier fracasó, falleció. Porque la verdad es que el PC y sus dirigentes tienen una capacidad para salir de situaciones complejas, pero digna de mejor causa. Es impresionante. Y es impresionante cómo logran que hablemos de ello. Un partido que tiene una representación política bastante baja, que tiene un nivel de influencia muy alto, y esa es la razón por la que hablamos de ello. No le pedimos el número de votos para definir por de qué se habla, sino que básicamente hablamos del punto práctico, lo que tiene que ver con la lógica del poder que ellos ejercen y que utilizan. Bueno, en ese sentido, ayer se conmemoraron 112 años de la fundación del Partido Comunista. Por supuesto, una conmemoración muy marcada por la prisión preventiva de Daniel Jadue. Pero el Partido Comunista logra que hablemos de ellos porque fueron ministros y logra que hablemos de ellos porque no fueron ministros. Logra que hablemos de ellos porque presentan un proyecto de ley que eventualmente grabaría con cárcel a sus adversarios. Pero cuando es para los propios no decimos nada. También lo decimos. O sea, logran, es impresionante cómo el Partido Comunista logra estar ahí al medio. Alguien me decía qué conveniente el viaje del presidente de la República a Arica. No quiero pensar que fue por eso, pero el presidente de la República ayer no estaba en Santiago, entonces se presta para la especulación. Creo, me parece notable el rol y cómo el Partido Comunista logra jugar, logra cambiar de opinión. Recordemos todo lo que ha pasado en Chile cada vez que un militante de un partido político de cualquiera es formalizado o es acusado de algo y se le exige al partido su expulsión, al menos que le suspendan la militancia. Muchos lo hacen y vemos que en el caso del PC no solo no ocurre, sino que no nadie lo cuestiona. Me parece notable cómo el PC logra estar en el medio de todo.
Estoy un poquitito en desacuerdo contigo. Creo, yo esperaría que no estuviera en la portada, por ejemplo, del Mercurio, los 112 años de aniversario de un partido de la coalición, y me imagino que más bien tiene que ver por la prisión del alcalde Jadue, que sí es una figura relevante de la política en el país en general. Era un candidato, un precandidato presidencial. Sí, entonces, claro. No es cualquier figura. Y eso, creo que no me voy a sumar al coro de hablar del Partido Comunista por el hecho de hablar del Partido Comunista.
Claro. Bueno, eso es que es exactamente mi punto, creo que lo logran.
Pero hay una diferencia, porque claro, si estuviéramos todos los días, hoy día es el cumpleaños del Partido Liberal, hoy día es el cumpleaños de Renovación Nacional, no es noticia, porque está en la agenda. Pero en este contexto, sin duda lo es. ¿Por qué? Porque si tú comparas los asistentes de esta con el pasado, bueno, ahí sí se genera una noticia. Y la noticia, por ejemplo, que no fue el presidente. La noticia, por ejemplo, que hay tres ministros del gobierno que no fueron. Por lo pronto, entonces, uno puede, es como las encuestas, todas las semanas uno, ¿qué es lo que mira? No mira necesariamente el apoyo que tiene tal o cual líder político, uno mira la diferencia, uno mira, ¿subió o bajó? Y si bajó, ¿bajó por esto o si subió? Subió por tal cosa. Entonces, desde ese punto de vista, amerita completamente el sacarle fotos y ponerse en la puerta a ver quién llegó y quién no llegó al cumpleaños o a la celebración, a conmemoración del aniversario del Partido Comunista. Y también, de pasada, mirar quién sigue yendo. Y, por ejemplo, tú ves que representantes diplomáticos de Nicaragua, de Argelia, de Rusia, de Sudáfrica, de Venezuela, de Vietnam... es decir, clarito, también se mira, porque en el mundo uno ve avances de gobiernos, ve elecciones o ve obstrucción en procesos democráticos, y uno ve si es que siguen apoyando o si es que tienen alguna distancia. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, el presidente de la República, ahora nomás el otro día, se refirió a alguno de estos países respecto de criticar los procesos democráticos, o más bien la falta de democracia en algunos de estos países. Entonces uno dice, el presidente habló sobre Venezuela el otro día, por ejemplo. ¿El Partido Comunista reacciona sobre eso? No, sigue sin redaccionar. Entonces uno puede ver diferencias, ve matices, los mismos matices que ve las votaciones de ley de antidiscriminación en la derecha, o que va a haber respecto a la ley de aborto en la derecha. Bueno, ¿qué debe decir ahora Evelyn Matthei? Porque en las tres causales votó a favor, o más bien estuvo a favor porque no era parlamentaria. ¿Qué va a decir ahora? Para eso sirve, es como cuando uno era chico en la revista El Domingo, las siete diferencias, digamos. Son re parecidas, pero hay diferencias. Eso nomás. Eso, por eso creo que sí es importante el aniversario del Partido Comunista, en este contexto. 8:16.
No, me entusiasmamos mucho, pero creo que los puntos fueron hechos. Oye, a propósito de temas políticos, y que este fin de semana son las primarias.
Sí, el 9.
Este fin de semana.
Lo que pasa es que tú, o sea,
no, estoy de acuerdo.
En tu comuna no hay primaria. Uno puede votar todos. El primero, no es obligatoria.
No.
Esta no es obligatoria. Se vota en algunas comunas solamente. Y todas las personas pueden ir a votar, si es que en su comuna es primaria, ¿se entiende? Pues yo no voy a ir a votar a Coelemu si no vivo en Coelemu, si no estoy inscrito para votar allí. Y pueden votar todos, salvo aquellas personas que estén inscritas en un partido que no vaya a primarias.
Claro.
Y esas personas pueden votar solo en su primaria, ¿se entiende? Pero las personas que no están inscritas a ningún partido y en su comuna, si hay primarias, pueden ir a votar.
Así es. Bueno, como primer dato. Pero a propósito de eso, este fin de semana, por ejemplo, hay una primaria que algunos han calificado de mentirosa o rasca, que es la primaria de Puente Alto. En Puente Alto hay primaria. Carla Rubilar se enfrenta a tres candidatos cuyos nombres no recordamos. Creo que al final fueron dos. Pero,
sí, dos.
Dos.
Dos y dos. Dos y dos.
Entonces, el punto es... ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque había primarias emblemáticas para resolver diferencias. Aquí parece que no hay primarias para resolver diferencias, no se ven, uno no las tiene. Está bien, en mi comuna, en ninguna comuna cercana hay primarias, está bien que uno no sepa, pero debería ser un tema, debería estarse mirando, no está. Pero lo segundo es justamente lo que está ocurriendo en lugares como Puente Alto, y lo planteo desde la perspectiva de Chile Vamos, más que de Chile Vamos, de la derecha, porque aquí el factor es la derecha más republicano, más demócratas, más amarillo, y eventualmente más algunos ex-PDG. Ya dentro de círculos vinculados a la derecha y a la centro-derecha, se habla de la farra municipal. La incapacidad que ha demostrado hasta ahora, y se nota más, uno no tiene tanta claridad respecto a qué es lo que está pasando en la izquierda y la centroizquierda. Entiendo que hay dificultades parecidas, pero probablemente en lugares menos emblemáticos, básicamente en el caso de la izquierda y la centroizquierda, por la lógica de que el que tiene mantiene, que como en el pacto está la democracia cristiana, el que tiene mantiene, si se termina la doctrina que tiene mantiene, la democracia cristiana se ve muy perjudicada. Pero en el caso de Chile Vamos, más la derecha, más de la oposición, definámoslo, sí, creo que es un buen punto.
Las oposiciones.
Ya se habla de que se ponen en peligro candidaturas emblemáticas, como podría ser, por ejemplo, Puente Alto. Felipe Sandón, concejal actual independiente, anuncia que va como independiente. Esa comuna está desde hace, no sé, 16 años, creo que, no sé, 16 24 o 20,
años.
24 años tanto, desde Osandón para adelante, digamos, en manos de la centro. No, yo creo que
no,
son.
Menos.
No, menos, yo creo que son.
Son tres periodos de.
No sé si son 16, no sé, creo que llegan a 16. Pero el punto es que da lo mismo, es una cantidad y para una de las comunas más populares de Chile, digamos, más populosa y más populares de Chile, es muy notable que haya estado siempre en manos de la derecha, ya sea había Manuel José Osandón o Germán Codina. Codina tiene 3, o sea, ahí ya hay 12 años, digamos. Y por lo tanto habría que ver cuánto estuvo Manuel José.
Me parece que son 20, casi seguro que son 20 años que la derecha tiene.
Yo creo que mi número va por ahí.
El anterior Sandón era un socialista.
Pero da lo mismo. El punto de fondo es que, y empiezan a aparecer problemas similares en Viña, empiezan a aparecer problemas similares en Providencia. donde la derecha no está planteando que toda la derecha o toda la oposición no está planteando que sea Jaime Belolio el candidato único, sino que empiezan a aparecer opciones. Se habla de que podrían aparecer en Barnechea, más difícil, y da lo mismo, porque el resultado probablemente ahí está mucho más.
Y en Barnechea la primaria también está bien desordenada con,
claro, pero
con es la que tiene más del propio alcalde de sí. Apoyo Cruzado.
Pero
claro,
es la que tiene más cara de
no
primarias.
No va a haber candidato de la UDI, sino que viene el candidato de RN.
Ahí Consuelo, por lo visto, está más tensa, más peleada, más combo, pero eso es lo que uno espera de una primaria.
Claro.
Pero es lo
pero
que
en tiene un marco, pero tú dices que se va a respetar y que no van a, lo que estamos hablando es como
por fuera.
Van a aparecer candidatos por el lado después de hecha la primaria.
Pero en Valenciana es donde parece más ordenadito el naipe, ¿no?
Una campaña bien a las patadas, pero
en cambio, por ejemplo, déjame decirte un caso, Puente Alto, Carla Rubilar. ¿Por qué el mundo de Osandón dice que es una primaria ilegítima? Porque no el procedimiento, ellos no estuvieron de acuerdo con el procedimiento, y de hecho no optaron, el sobrino de Osandón, por no ir a la primaria. Y dicen, porque esto es incomprobable, que el rival de Carla Rubilar es un profesor, que es UDI, que no ha hecho campaña, que no tiene una paloma, que no tiene redes sociales, que no tiene Twitter, que no hace campaña, y que lo lleva, esta es la versión de los Osandón, del planeta Osandón, que lo llevan casi como para validar una primaria, y porque las primarias son vinculantes,
sí,
con
sí,
lo cual ponen
a
Carla Rubilar, la ponen en el voto. Entonces, para forzar a una negociación después de bajar a Osandón, decirle, oye, ya, pero no, que no vaya a Osandón, porque ya Rubilar ya va en el voto, legalmente tiene que ir en el voto, entonces que no vaya a Osandón. Entonces,
es que salvo que tú vayas como independiente.
Sí, pero es súper jodido para la derecha. Si la derecha.
No, entiendo que es súper jodido.
Si se pone razonable y va a una primaria y gana Rubilar y queda ya obligatoria y legalmente en la papeleta final, no es razonable que el mundo de Osandón presione y lleve a su propio miembro del clan porque corren riesgos de perder la comuna. Entonces no es razonable, lo que no sabemos si va a triunfar la razonabilidad allí. Pero por eso es que no lograron llegar a acuerdos. En lo Barnechea es totalmente distinto. Están peleados, pero dentro del marco de una primaria. Mm. Dentro del marco de uno que espera una primaria. Lo de Providencia no lo sé. En Santiago tampoco tienen discusión, en Viña tampoco, porque ya Poduje es el alcalde, entiendo que los une a todos. No sé dónde, no hay orden, Nico. Sé que Puente Alto es el lugar.
Yo entiendo que en Viña hay la amenaza que aparezca alguien, en Valparaíso hay la amenaza que aparezca alguien, en la gobernación de la Quinta también, porque aquí está, o sea, en el fondo, como te digo, gente con la que estuve conversando ayer, no tengo la lista, no la anoté, pero me mostró la cantidad de lugares en los cuales estaba en riesgo perder la elección. En gobernaciones hay varias, a partir de lo que ellos llaman la farra de la derecha, digamos. En gobernadores además hay también una cosa bastante laxa, porque se da por hecho que va a ir a segunda vuelta, entonces que definamos en la primera, y eso no es tan claro. Hay una encuesta que da, por ejemplo, en el caso de la Metropolitana, al gobernador Orrego con más del 50%, es decir, ganando en primera vuelta. Ojo, pero por ejemplo el caso, me mostraban la votación, Germán Codina fue electo alcalde el 2021 con una votación espectacular, 50,76%. Sacó casi el 51% de los votos. Consiguió 87.310 votos.
Algo el 63 o 67, sí, una cosa impresionante.
Sí, claro. Pero estamos hablando de Codina.
Sí, sí.
Pero ¿cuál es el punto? Quien salió segundo de Dignidad Ahora, un señor que se llamaba Matías Toledo, obtuvo el 32,39%. Y en alcaldes gana el que saca un voto más. Entonces tú divides, no en dos, sino que le quitas un tercio de la votación a Codina y estás en riesgo de perder la elección.
Por eso, ¿va a triunfar la razonabilidad de lado y lado? Eso es lo que está en duda.
Claro.
Porque el fraccionamiento que vemos en la Cámara de Diputados no tiene por qué ser distinto en municipal. Y el problema entonces hoy día de la política es el fraccionamiento,
claro,
y las carreras personales.
Claro, lo que pasa es que ahí se da un fenómeno también bastante distinto, que es que las elecciones municipales, las elecciones de parlamentarios incluyen varios municipios. Aquí son entonces las realidades, de repente tú podrías tener una circunscripción de diputados que tenga un resultado X, pero que en una de sus comunas el resultado sea completamente distinto. Entonces, no, pero ya en el mundo de la derecha, y aquí hay, se apuntan dedos, aquí no hay nadie que tenga el dedo acusador, ¿eh? Muchos acusan al Partido Republicano, básicamente por estar actuando, según ellos, según me decían, de una manera agazapada, teniendo siempre un candidato guardado en el cajón del escritorio, que ensucia la negociación, pero también está el tema que le cedemos a amarillos, que se le cede a demócratas, me decía esta persona, y ahí, ¿quiénes están dispuestos a ceder? Entonces ahí es donde los republicanos dicen, no, cedan ustedes, nosotros no. En otros casos, los republicanos piden apoyo, como Valdivia, en fin. La verdad que hay bastante, empieza a haber, dentro de la derecha no lo reconocen públicamente, pero empieza a haber caras adustas respecto a que un resultado que podía ser bastante cantado en su favor, o al menos mucho mejor que el anterior, se diluya bastante.
En todo caso, son 60 comunas a lo largo de todo el país donde van a haber primarias para el cargo de alcalde.
De alcalde,
específicamente, sí. También puede haber para gobernador. Y gobernador regional es en Coquimbo y en Aysén, ¿ya? Donde va a haber primaria para gobernador regional. Esto no significa que sea en las dos coaliciones principales. En el caso de la región metropolitana, tienes Buin, Calera de Tango, Independencia, Isla de Maipo, La Florida, La Granja, Loa Nechea, Paine, Peñalolén, Providencia y Puente Alto. Pero ponte tu Providencia es en el oficialismo.
En el oficialismo, claro.
Que tiene primaria.
En la prueba de dignidad más el socialismo democrático.
Así es.
Efectivamente. Más la democracia cristiana. Ahora, bueno, ese es el punto. Quienes pensaban que
eventualmente. En cambio, la Florida, por ejemplo, tiene los dos lados.
La Florida tiene los dos lados. Pero quienes pensaban, por ejemplo, que es otro lugar en que dicen que hay riesgo. El punto es que quienes pensaban que con una primaria se resolvía el asunto, ni siquiera en Barnechea lo van por seguro. 8:27.
La victoria.
Queríamos poner algunos temas internacionales.
La victoria, vale, poco ya. Victoriosa de Narendra Modi.
Bueno, este es el año de el gran año de las elecciones en el mundo. 64 países, más la Unión Europea, que tiene elecciones este fin de semana también para su parlamento, pero 64 países, estamos hablando del 49% de la población del mundo, está con elecciones este año. Y evidentemente que si hablamos del tamaño de los países, en el top está la India, que se acaban de conocer los resultados.
India y México, mira, las dos cosas que tenemos a la vista, los tremendos países que son, por poner dos. ¿Eh?
Claro,
Estados Unidos el 5 de noviembre, ahora.
Claro, ahí tienes 341 millones en Estados Unidos.
En Rusia hubo hace poco, ¿no?
1.400 y tantos millones, Indonesia con 279 millones, Pakistán 243, bueno, así. Los resultados de la India, que claro, un país que para uno es tan tremendamente lejano, pero ¿por qué es interesante, creo yo, así como darle una pasadita? Así como, porque con 10 años en el poder, Narendra Modi, todo indicaba que su partido, que es el BJP, el Bharatiya Janata Party, iba a tener un muy buen resultado. Ya
como un líder incuestionado, como un líder ganador, claro. Así como que uno daba por hecho que es un líder que arrasaba, además por su liderazgo tan potente.
Sí, y un liderazgo muy basado en el nacionalismo, ¿verdad? Bueno, sabemos lo complejo que es la India, con de partida con los temas religiosos y con él que había estado empujando muy fuertemente el
hinduismo,
tocando mucho la tecla hindú del hinduismo.
Un dato freak para entender lo complejo que es. Las elecciones empezaron el 19 de abril y terminaron el 1 de junio, como un dato a tener en cuenta lo complejo que es como país.
Claro, se juntan todos los votos y se cuentan juntos al final.
Claro. Un poquito parecido al liderazgo que tú narras al de Erdogan en Turquía, que también tuvo elecciones recién y también tuvo algunos temblores para ganar. Como radicalizar lo nacional, lo espiritual o lo religioso, sociedades que iban camino antes a la secularización.
Sí. Y También depende de los sistemas electorales. O sea, en términos generales tuvo muy buen resultado la coalición de Modi, y hay que ver las diferencias en las regiones. En el norte le fue mal en Uttar Pradesh, que es donde también está las mayores fricciones también entre los hinduistas y los musulmanes. Pero su partido perdió, va a poder formar la coalición, sin duda, pero su partido perdió muchos parlamentarios, su partido en particular. Entonces queda con el ala un poco herida, y hay muchísimas dudas de qué va a significar eso en el mediano y en el largo plazo para la India. Si eso va a significar que Modi va a impulsar más de las políticas que ha impulsado, fundamentalmente nacionalista, o si se va a poner más flexible y va a negociar. Pero
ese es el punto. Porque ahora necesita negociar.
Pero ¿cómo? Si claro. Piensa tú que consiguió 240 de 543 escaños, o sea, no llegó ni a la mitad. O sea, necesita, digamos.
Claro, pero...
Siempre, él, lo que pasa es que perdió 63, su partido en sí. Perdió 63 escaños, ya respecto de los que tenía. No le va a costar formar la coalición, ¿ya? Eso lo tiene bastante asegurado.
Sí, pero va a tener...
Que gobierna, pero él queda debilitado frente a sus socios también. Esa es como la interpretación que se hace. Y como les decía, en una campaña donde él parecía todopoderoso, nadie tenía las dudas de que iba a ganar, un muy carismático y con una campaña de mucha división. Versus AMLO, por ejemplo, claro. Que estuvimos conversando esta semana de esa elección, que ganó con largueza.
Y consigue aunar y poner detrás suyo a su grupo sin pestañear, digamos.
Sí. Y en ese sentido, la otra elección que está muy entretenida, aparte de la de Estados Unidos, que no sé si alcanzaremos a hablar o hablaremos más adelante la semana, pero es la de aquí en Inglaterra. Y ayer fue el primer debate.
Muy duro, parece.
Estuvo muy interesante, muy duro, entre Keir Starmer, y el líder laborista, y Rishi Sunak, el primer ministro, con todas las encuestas dándole una ventaja, que se supone que va a ser, de verdad que va a arrasar el Partido Laborista. Pero Rishi Sunak lo hizo bastante bien. Atacó mucho, atacó con temas que parecen ser bastante cuestionables. Debe haber repetido 10 veces, y no estoy exagerando, 10 veces la misma frase de que si usted vota por los laboristas, le van a subir los impuestos en 2,000 y tantos pounds, son como 2 millones de pesos, 2 millones. Y porque ellos, para poder financiar su programa, necesitan aumentar los impuestos. O sea, el tema de los impuestos estaba muy presente, pero la migración, muy, muy, muy presente también como tema. Y el formato del debate es un formato muy, muy bueno, que es con preguntas de la gente. Entonces juntan personas y las preguntas te revelan los dolores del inglés. Gente con muchas dificultades para llegar a fin de mes, gente muy pobre. Las preguntas eran: ¿cómo llego a fin de mes? No me alcanza la plata para llegar a fin de mes, tengo que cocinar. La primera señora que hizo una pregunta, que era como sobre pobreza, tengo que cocinar el fin de semana todo junto, porque el gas es más barato el fin de semana y la electricidad es más barata el fin de semana, porque tienen tarifas diferenciadas según la hora en que lo usa. No puedo cocinar en la semana y no llego a fin de mes, ¿qué va a hacer por mí? O la señora que dice las listas de espera en el sistema de seguridad, o un cabro joven que dice: ¿en qué voy a trabajar? Tengo miedo de no tener trabajo, tengo miedo de no tener vivienda. Entonces uno dice... Y esos son los temas en este país. Entonces la sensación de vulnerabilidad que tiene el inglés después de, claro, el COVID, la inflación, etcétera, etcétera, después de 14 años de gobiernos conservadores, es bien impresionante cuando uno lo ve. Educación, migración, cambio climático. Seguridad no es un tema que esté presente, digamos, comparando con qué es lo que preocupa en diferentes países a las personas. Así es, sí. No creo que haya movido la aguja, pero sí, muy sorprendente Rishi Sunak cómo se, se defendió, porque aunque él está en el poder, es el que sale a atacar, y Starmer, que está en una posición expectante, y todo indica que les va a ir muy bien, sería muy raro que no arrasaran, como defendiéndose bastante más.
Ahora yo leía ahora más temprano, claro, lo que pasa es que Sunak no tiene nada que perder a estas alturas,
no
tiene nada que perder, no. Entonces
no. Y le salió por el lado el regreso de Nigel Farage, que es el del partido del Brexit, y que roba cámara, y logra que todos los medios se concentren en él. O sea, ayer es un partido realmente inexistente. Es el antiguo partido del Brexit, y sí, que ahora se llama el Partido de la Reforma, el Reform Party, y consigue una cobertura mediática completamente desproporcionada para su tamaño, pero sabe robar cámara. Y él había dicho que no iba a competir, y ahora resulta que va a competir en un lugar donde probablemente debiera ganar, porque el Brexit tuvo muy, muy buen resultado. Y eso significa, porque acá gana, es un parlamentario por distrito, es son 650 lugares.
Uninominal.
Y gana el que gana.
Gana el que gana.
Exactamente, no hay ninguna cifra repartidora, ninguna de esas cosas que nos gustan a nosotros. El que saca la primera mayoría gana y se queda con el
pero en
el distrito.
Pero ahí me entra una duda. ¿En ninguno hay segunda vuelta?
Lo estuve revisando hoy día porque tenía la duda, y no.
Porque me acuerdo que había algunos constituencias en que existía la posibilidad de segunda vuelta, lo que era muy raro, porque en el fondo no en un uninominal la lógica sería que ganara, como es para la elección alcalde acá, digamos, gana el que saca un voto más, digamos. ¿Ah?
Sí, pero así es para la elección general, para los 650 escaños parlamentarios regulares. No estamos hablando de la House of Lords, ni estamos hablando cuando se llama, cuando se reemplaza a alguien. No, en esta elección, que es desde el 2019, que no había una elección general, duran hasta cinco años, pues cambiarlo y llamar a elecciones anticipadas, etcétera.
Sí, pero el plazo máximo es 5. Sí.
Claro, se escogen a los 650
representantes.
Sí.
8 de la mañana con 37 minutos.
Y déjenme decirles que cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea, por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, áreas controladas de seguridad y más.
Tu mejor decisión es aprovechar el Cyber Day de Consorcio, con ofertas imperdibles. Hasta el 5 de junio contrata tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas las cuotas. No te quedes afuera, ingresa hoy a consorcio.cl.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio pago fijo en tu parto o cesárea, hazlo en clínicaalemana.cl.
Una nueva aventura te espera junto a tu partner. Aprovecha el Cyber de Mita con hasta 45% de descuento en cupones de arriendo de auto para que recorras ese destino de tus sueños. Además, con cada cupón de descuentos acumulas millas Latam Pass. Obtén el tuyo en mita.cl.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
El tiempo es el recurso más escaso, y si no se gestiona, nada más se puede gestionar.
En Duna, el consultor y autor austríaco Peter Drucker. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
La mejor decisión para cuidar tu auto está en el Cyber Consorcio, porque solo hasta el 5 de junio podrás contratar tu seguro de auto con un 25% de descuento en todas sus cuotas. Apúrate y cotiza con los expertos en consorcio.cl. Revisa las bases legales, coberturas y exclusiones de la promoción en consorcio.cl. La contratación está supeditada a la aprobación del riesgo por parte de la compañía. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
Porque sabemos la responsabilidad que tenemos como la universidad más grande del país. Universidad Andrés Bello anuncia un nuevo compromiso. UNAP será una institución carbono neutral hacia el año 2038. Este importante hito se concretará tras la puesta en marcha de una estrategia que concluirá cuando UNAP cumpla 50 años y 12 años antes que la propia meta propuesta por Chile. Universidad Andrés Bello, integrando la ciencia, la educación y la innovación en la construcción de un futuro más sostenible.
Oye, pero pregúntale a la inteligencia artificial.
Ya, veamos qué dice.
¿Dónde instalar nuestra empresa en un lugar consolidado que sea buena inversión?
Respuesta en español neutro, mexicano neutro o inglés.
Español.
Pues tío, es que no hay otra. Hostia, A por Enea.
Lo más inteligente es estar en Enea. Gran plusvalía, polo estratégico consolidado y mucho más. Conoce más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de www.spensiones.cl.
Ya comenzó el Cyber de Mita Renta Car. Entra a Mita.cl y conoce las sorpresas que este Cyber tiene para ti. Aprovecha descuentos de hasta 45% en cupones de arriendos de autos y vuelve a viajar como un preparado. Mita Renta Car.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico. Los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Imagina que las bocinas del taco en realidad son cantos de pajaritos. Ese mismo alivio se siente cuando tienes Talana, la plataforma multidispositivos de recursos humanos, donde podrás gestionar y coordinar a tus colaboradores de manera fácil y donde la información y documentación de tu equipo estará siempre actualizada y segura. ¿Quieres saber más? Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque en Habitat el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Comprometida con la construcción de un futuro más sostenible, Universidad Andrés Bello anuncia que será carbono neutral hacia el año 2038, adelantándose 12 años a la propia meta país. Más información en aporte.unab.cl.
Y los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Se parte del nuevo polo empresarial en la comuna de Las Condes. Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles, ideales para hacer crecer tu empresa o para invertir en un de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Oficinas con entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria.
Son las 8:45 y tomamos contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, ministra.
Buenos días, buenos días.
Hay dos temas que son de la misma familia de temas. Una que es estos cambios en los reglamentos en el aborto tres causales, de una ley que ya rige en nuestro país y qué sé yo, y que tiene los problemas en su puesta en marcha o en su funcionamiento en muchas partes del país, y por eso se envió un reglamento. Bueno, y lo otro, a ver si alcanzamos también, son los elementos más políticos del anuncio del presidente de un envío de ley de aborto legal. Creo que en función de la urgencia, de lo que está pasando, de la necesidad de entender cómo está operando, ministra, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata este cambio de reglamento y por qué se justifica el cambio de reglamento en el aborto de tres causales, que, insisto, es una ley de la República que ya funciona, o debiera funcionar?
Bueno, ya llevamos 7 años de implementación de la ley 21.030, y es natural que las políticas públicas se evalúen. Y en esa evaluación, desde el año 2022, en conjunto con el Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria, hemos desarrollado fiscalizaciones al cumplimiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en toda la red asistencial pública y privada de las 16 regiones del país. Esto se suma también a recomendaciones del sistema internacional respecto a resguardar la continuidad de la atención de salud, y también a alertas desde la sociedad civil que tienen que ver principalmente con los estudios que muestran que hay hospitales públicos que son de facto objetores institucionales de conciencia al no tener profesionales disponibles a participar de la aplicación de la ley IBRE. Entonces, este reglamento, ¿qué es lo que busca resguardar sin meterse con la objeción de conciencia? Porque esta está en un rango legal, no es susceptible de modificarse por reglamento, y de hecho, bueno, es un derecho de las personas también. Hay que recordar que la objeción de conciencia nace como movimiento, de hecho, principalmente por las madres de los reclutamientos forzosos para las guerras en el norte. Del norte del mundo, digamos, del norte de nuestro país, y por lo tanto forma parte de los derechos de las personas. Aquí lo que se está buscando resguardar es que ninguna mujer o niña quede sin acceso a decidir, si es que sí o si no está en ella, pero a decidir en alguna de estas tres causales: violación, inviabilidad fetal o peligro de vida de la madre, en el caso de que, primero, no tenga información disponible. Y acá hay un primer punto relevante: esta ley se inició a implementar el año 2018, y es esto sabido de que no hubo una capacitación extensiva a toda la red de salud para poder entregar la información adecuada, no hubo una campaña de información respecto a lo que significa la ley, cuáles son las causales, cuáles son las semanas, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos un problema grave de falta de información. Y en segundo lugar, lo que busca asegurar este nuevo reglamento que hemos ingresado a la Contraloría General de la República es que ninguna mujer o niña se quede sin acceso a decidir en una de estas tres causales por vivir en una zona aislada o en una zona donde no hay profesionales disponibles. ¿Por qué? Porque tenemos distintos casos. Tenemos casos en que niñas que están al límite de las semanas que permite la causal de violación, en situaciones que son realmente dramáticas, deben ser trasladadas de ciudad lejos de sus familias para poder asistir al procedimiento. Tenemos casos de mujeres que en un diagnóstico tan complejo, doloroso, como el de la inviabilidad fetal, deben iniciar todo el proceso de nuevo, incluyendo el diagnóstico, el examen con el genetista, etcétera. Entonces, aquí lo que se busca resguardar es la continuidad de la atención y que la objeción de conciencia legítima, por supuesto, no ponga en jaque la continuidad de la atención, ni obligue a las mujeres a incurrir en nuevos gastos ni en movilizaciones que pueden ser hasta de 6 regiones.
Claro, pero a ver, a mí me explicaba ayer, ministro, un médico que por lo demás no es objesor de conciencia por razones valóricas, sino que, y es más, él es partidario del aborto, pero sostiene que son operaciones complejas. Que por lo tanto hay, me decía, yo tengo muchas colegas matronas o yo mismo que soy objetor, no porque tengo un problema moral, sino que porque tengo un problema de que no quiero verme involucrado en una situación compleja. Eso por un lado. Y por otro lado, Siempre se trata de intervenciones programadas, no es que no haya un médico de urgencia, efectivamente es necesario, me decían, los traslados, pero que lo de los procesos, efectivamente los procesos son válidos en una o en otra región del país, igualmente el proceso previo, porque recordemos que no es que alguien llegue a un servicio de urgencia, pida un aborto y se lo concedan.
Bueno, respecto a lo primero, es precisamente el punto al que estamos refiriendo sobre la falta de capacitación y sobre la falta de información en la red asistencial.
¿Cómo así?
Precisamente, que no por falta de capacitación vamos a incumplir la ley, sino que precisamente lo que se debe buscar es la capacitación y la información en la red asistencial. De todas formas, precisamente creo que sus palabras, Nicolás, si no me equivoco, ¿cierto? Uh-huh. Apuntan precisamente a uno de los problemas que tenemos con la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una excepción a la ley, que debe estar fundada en motivos asociados a la libertad de conciencia de las personas, que tiene fundamentalmente principios valóricos y religiosos. No es simplemente un yo me corro de este procedimiento porque no me resulta cómodo. No, pero... y lamentablemente, o sea, imagínese si eso pasara con todos los otros procedimientos.
Ocurre.
Si los profesionales se les permitiera no participar de procedimientos porque tienen mal pronóstico, o sea, ¿cuántas cirugías no se realizarían en caso de pacientes mayores? Si es por eso. Entonces aquí lo que se busca resguardar es la continuidad de la atención. Por cierto, eso requiere más capacitación y más formación, que fue un elemento ausente durante los primeros años, o sea, de implementación.
Ministra, ¿con más información desaparecería la objeción de conciencia? Es decir, ¿habría menos objetores de conciencia si los profesionales de la salud tuvieran más información?
Esa es una aseveración que es como un silogismo que está usted...
No, le pregunto, ¿no?
No, pero una afirmación que está usted realizando a partir de mis palabras. Yo lo que estoy constatando es que no hubo capacitación a la red asistencial y que no hubo tampoco un proceso de información a las y los usuarios de salud.
Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, sobre el anuncio del presidente pasando a la posibilidad de que Chile tuviese
Solo es que me queda una pregunta sobre el tema del reglamento para pasar al otro tema, uh-huh. ¿Si te parece?
Por supuesto.
Disculpa, Consuelo, y con esto quedo yo, porque me interesa mucho entender, ministra Orellana, cómo busca este reglamento, para que nos explique a todos y a las personas que escuchan, este reglamento, superar este problema que es por haber objetores de conciencia en algunos hospitales de manera única y que las personas no puedan entonces acceder a este derecho. ¿Cuál es la forma que busca este reglamento superar este problema? Se ha hablado, y usted me corrige por favor, de que, por ejemplo, se haga una priorización de contratación de médicos o médicas que no sean objetores, para resguardar la existencia de no objetores en cada uno de los hospitales públicos. ¿Cómo se puede resolver esto sin que haya discriminación? Por ejemplo, alguien que es objetor le digan, ¿y por qué tengo menos probabilidades de otro que no es objetor a ser contratado? ¿Cómo se puede resolver?
A ver, de nuevo, en ningún caso acá se elimina la objeción de conciencia, sino que lo que se busca es ordenar la red de salud para que haya continuidad de la atención. Me parece que se están evaluando estas cuestiones desde una perspectiva que no entiende necesariamente la situación en la que están.
Sí, yo no entiendo, por eso le pregunto, ¿cómo se quiere corregir?
Me refiero a ti, Matías, tranquilidad, sino que precisamente asegurar el acceso de las mujeres y niñas a un derecho establecido en la ley involucra informar sobre las opciones que tienen para acceder a este servicio. Uh-huh. En segundo lugar, resguardar que la legítima objeción de conciencia del personal no obstaculice el acceso a este servicio, sino que esto tenga un cauce. Garantizar que la atención sea oportuna, en especial, y aquí quiero poner un énfasis en el caso de las niñas. La edad más recurrente en las menores de 18 años de acceso a la causal de violación es de 13 años. Y fue durante la discusión de esta ley, en especial por las sociedades especializadas en ginecología y obstetricia adolescente, y que se recordó que estamos hablando de niñas, no saben cuántas semanas tienen, y por lo tanto cada día, cada hora es crítica para que no queden fuera de la semana.
Y por eso no alcanzan a pedir tampoco la píldora del día después.
Así es, y en ese sentido lo que estamos buscando es que no se obstaculice a través de la objeción de conciencia, que la objeción de conciencia sea una excepción legítima, garantizada por la ley, pero que no sea la norma, porque eso precisamente es lo que genera que mujeres y niñas en situaciones dramáticas deban deambular por servicios de salud. En concreto, con este nuevo reglamento las mujeres van a tener el derecho de conocer si quien las atiende o es o no objetor de conciencia. Y a mí me parece que eso es perfectamente legítimo y además apto constitucionalmente y legal. Es decir, persona que tiene, una mujer que tiene un embarazo por edad, quizás de riesgo, tiene derecho a saber si la obstetra con el que se está tratando la va a derivar a otro recinto asistencial si es que tiene un diagnóstico de inviabilidad o de riesgo materno. Eso es un derecho también de las usuarias de la salud. También se está pidiendo que los establecimientos muestren los derechos que otorga la ley, es decir, que definan la ley, porque tenemos definiciones en los hospitales de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, pero no se conocen las tres causales más allá del titular. Y en ese sentido se pide también actualizar los protocolos de reasignación y de derivación de los casos, procurando que la atención sea siempre oportuna y sin costo adicional. Bien.
Claro, pero de todas maneras hay un riesgo, y yo no sé si la Contraloría le corresponde pronunciarse sobre eso o no, de que algún doctor o doctora alegue discriminación porque lo cambian del turno o porque no se queda con un trabajo al que está postulando por el hecho de ser objetor de conciencia. O sea, está ese riesgo, hay eventualmente quizás un choque de derecho.
Claro.
Y en ese sentido, creo que la jurisprudencia es clara, por supuesto lo definirá la Contraloría, de que el derecho a la salud es uno que debe proveer el Estado y asegurar en la continuidad de la atención. Creo que también hay que mirarlo desde la perspectiva de que a nadie se le ocurriría que hay un turno sin cardiólogo. Y esto también son criterios de contratación.
El derecho a la salud por sobre
el asegurar ciertas prestaciones.
Claro.
Y aquí ministra, no se está buscando eliminar la objeción de conciencia, sino asegurar una línea de atención que no se vea interrumpida.
Ministra, sobre el anuncio de una nueva ley de aborto legal, desde el punto de vista político, se ha hecho mucho tema de quién sabía, quién no sabía. ¿Nos puede aclarar con quién se conversó esto y cómo se tomó la decisión de incorporarlo en el mensaje presidencial?
Con el presidente.
Lógico, lo escuchamos a él, ¿no?
Pero lo habrá consultado con alguien, en fin.
Usted sabía, en el fondo.
Perdón, pero es la cuenta pública presidencial. No sé, pues después se critica el Frente Amplio por asambleario y ahora resulta que tenemos que anunciar previamente lo que va a señalar el presidente. La verdad es que es un...
Claro, pero es un... La escucho, perdón.
No, y quiero insistir, esto forma parte del programa de gobierno, es algo en lo que se ha estado trabajando intersectorialmente en cuanto a derechos sexuales y reproductivos en varios ámbitos. Quiero recordar que se iniciaron las fiscalizaciones a la ley IVE en el año 2022. Quiero recordar que también para prevenir embarazos no deseados se intensificó la vigilancia y el monitoreo, y también se cambió la clasificación de las pastillas anticonceptivas. Recordemos que tuvimos 4 casos de fallas con centenares de embarazos no deseados de mujeres que sí se estaban cuidando, sí. Y que por lo tanto cambiamos la clasificación en el Instituto de Salud Pública de las pastillas anticonceptivas para que en el caso de una eventual falla, para lo cual estamos trabajando que no ocurra también, pero en el caso de una eventual falla haya una alerta pública que permita a las usuarias saberlo y no enterarse, bueno, 9 meses después. Además de incorporar la violencia sexual aguda como garantía explícita de salud en toda la red asistencial, para que en el caso de agresiones sexuales, y esto también beneficia a hombres, pueda haber una canasta mínima de atenciones en cualquier centro de salud. Lo mismo respecto a el estudio para incorporar la endometriosis a la canasta de prestaciones públicas. ¿Por qué? Porque la endometriosis es uno de los principales motivos de infertilidad hoy en las chilenas, y ni hablar también, por supuesto, de el trabajo que se ha hecho con Ley Adriana, que tiene que ver con los derechos de la gestación y del parto respetado. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos abarcan un amplio marco que hemos estado trabajando en todos sus sentidos.
En el Ministerio de Salud estaban enterados que esto venía en la cuenta?
Perdón, pero el ministerio desvalúa quién firma el reglamento. Aunque no lo crean, yo no firmo un reglamento que tenga que ver con
en la cuenta pública de la propuesta del sí. de ley de aborto, de la legalización.
Sí, la verdad es que a mí me parece que es bien interesante cómo, en vez de discutir en términos a políticos, jurídicos, sanitarios, respecto a la historia de las mujeres en nuestro país, el detalle sea quién supo primero.
Eso por las consecuencias políticas también de la decisión de ponerlo y
la viabilidad política
y los pros y los contras que tiene desde el punto de vista de las discusiones parlamentarias.
A mí al parecer, sobre todo, es sentido que una discusión central en la Chimuchina para saber quién supo primero.
Ministro Antonio Arellano, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros en Duna.
Que tenga buen día, gracias.
Gracias, buenos días.
Gracias, muy buenos días.
Vamos a estar.